El invitado de hoy ya ha llegado. El invitado de hoy nació en Buenos Aires, fue jugador argentino del seleccionado masculino de hockey, o de hockey sobre césped. ¿Sabías vos que fue seleccionado jugador y seleccionado también?
Desconozco.
Claro, viste, no.
Que todavía no se llamaban los Leones.
Se llamaban los Leones, sí, ellos. Ellos sí.
¿Ellos a sí mismos ya se llamaban los Leones?
Ellos sí.
Yo pensé que era
por eso
nuevo.
Después el nombre, creo que después se toma cuando él se convierte en técnico.
Ah,
y las chicas,
yo pensé que era al revés.
Porque él había sido un León.
Mira vos.
Me parece,
claro,
¿no?
Yo como técnico sí lo tenía, no sabía,
claro,
que él había jugado.
Sí, sí. Y ahora es un gran... ¿Cómo se llaman los la gente que va a dar charlas para motivar?
Y bueno, motivadores, ¿no?
Motivadores, sí.
Sí. Tiene un libro que...
Sí, sí, motivadores, no sé.
Se trata de eso.
El uruguayo que estuvo en la cordillera, que no me voy a acordar el nombre, que da charlas.
Sí.
Bueno,
el
mi
médico.
Amigo Serafo Dengra, que pone el cogote duro. Dice...
Ahora cada vez se estila más eso, ¿viste?
Sí,
es
sí.
Impresionante.
Vamos a preguntarle cómo se hace, cómo se traspola lo que hablas con deportistas a ejecutivos. Bueno, pidió música, pidió esto.
Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. No me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. No quiero andar mañana crucificado y triste.
Eso jamás, Marilina.
Del hueco de tus manos, blanco azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. No estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera.
Bueno, déjame que me vaya. Esto es la famosa...
Marilina Ross cantaba.
Con el Cuti en... ¿Santas, sí? ¿Cómo se llama?
Buenas y Santas.
Buenas y Santas, todas mujeres cantando. Elegimos este tema porque fue uno de los temas que pidió Cachito Vigil. ¿Por qué? ¿Cómo te va?
Bueno, ¿cómo estás?
Bienvenido. Hola, buen día.
Bueno, Estoy muy bien y lo pedí porque a mí me gusta muchísimo el folclore y sobre todo me inicié en el folclore escuchando la interpretación de Mercedes Sosa, claro, y que te llena el alma. Y bueno, y este tema, cuando conocí a mi esposa, nos encantaba a los dos y me parece una chacarera profunda, con dolor interno, con un reclamo de vida, de respeto hacia el ser, muy grande.
Y sobre... que venir a analizar las canciones del folclore.
Sí,
me encanta, me encanta, y aparte cómo expresa el dolor de alguien, de un desamor,
claro.
Es increíble cómo lo expresa, pero de un desamor que va más allá de un rompimiento de la relación, sino que se hirió el amor por dentro, ¿no?
Claro, eso es muy...
Es
mucho,
maravilloso esta chacarera.
Es doloroso, no tiene arreglos. Bueno, estás en Chile, digo, para algunos que te pueden haber perdido un poco de vista, estás en Chile, has ido a sembrar un hockey, supongo que con la imagen de lo que hiciste en Argentina, con las leonas, que me decías que es un hockey incipiente, pero que ya las diablas, ¿cómo se llaman?, están en sus logros, ¿no?
Sí, es un equipo que le he tomado mucho cariño, que tiene humildad y tiene convicción, que tiene el sueño de ser un puño. ¿Y un puño qué significa? Un puño te juntan, no te apunta. Claro. Y en el puño somos todos responsables como habilidad para responder. Muchas veces la responsabilidad parece como culpabilidad, que cuando no se logra algo o cuando se logra, siempre hay un culpable o un gestor. Y yo creo que en los equipos, de verdad, hay gestores, hay liderazgo colectivo. No, lo importante no es un liderazgo personal. Por supuesto que hay alguien que guía, pero el liderazgo colectivo es el que lo hace fuerte. Bueno, en este momento en Chile, después de haber estado con las Leonas, con la selección masculina, con River, con las chicas, las Vikingas en River, ahora el desafío es con Chile y el sueño es que podamos ser mundiales y olímpicos, porque Chile hasta ahora no ha logrado llegar a un mundial o un juego olímpico. Pero hace poquito logramos llegar a nuestra primera final panamericana, que justo jugamos con Argentina. Yo creía que eso iba a llegar más adelante y llegó y fue muy fuerte.
Pero no fue un resultado, fue un resultado honroso.
Sí, fue honroso, sobre todo en el trámite. Nadie esperaba que Chile le gane a Estados Unidos en la semifinal. Se esperaba la final de Estados Unidos y Argentina, como ocurre siempre en los panamericanos. Y bueno, y las Diablas pusieron la cola ahí y 0-2. Logramos. Fue 0-2 en la zona. En la final perdimos 4-1, pero estuvimos hasta el tercer cuarto empatados. Y después, bueno, Argentina en el último cuarto y medio mostró toda su jerarquía y fue un gran partido en el cual aprendimos mucho. Las Diablas admiran mucho a las Leonas y las Diablas es un equipo que tratamos de aprender todos los días del universo del hockey, pero también aprender de nosotros mismos, del potencial que tenemos dentro y respetarlo, ¿no?
Vicky recién decía cómo vino lo de las Leonas, que creo que nació en tu gestión, y vos habías estado en los Leones, ¿vino por eso el juego?
Las Leonas, yo comencé en el año 97 y por suerte pude recibir un equipo muy bien formado, donde había juventud y chicas de experiencia, y a partir de ahí empezamos a buscar la posibilidad de poder estar entre los cuatro primeros equipos del mundo durante una década, porque Argentina había logrado ser subcampeón mundial, pero también era un momento donde se podía ser subcampeón mundial, pero también ser anteúltimo en un juego olímpico.
Claro.
Entonces lo que se buscó es consistencia. ¿Pero por qué se buscó esto? Porque hubo un trabajo sembrado atrás de entrenadores anteriores, dirigentes y jugadores.
Sí, claro.
Y bueno, y el objetivo era la consistencia, poder estar en todas las semifinales que se jueguen. Pudimos estar durante 3 años en tres torneos en las semifinales de la Copa del Mundo y en dos Champions Trophy, pero quedamos cuartos. Sí. Nos faltaba dar ese paso hacia el podio. Y uno de los trabajos que hicimos el cuerpo técnico, las jugadoras y la psicóloga Nelly Guiscafré fue poder sacar la leona que había adentro. Esa leona que todo ser humano tiene adentro, o león que todo tiene adentro. En este caso era leona porque eran mujeres. Y se trabajó mucho, mucho, mucho hasta que se llegó Sydney 2000. Y ahí, bueno, hubo en el libro Un viaje al interior expreso cómo fue la historia que se llega al nombre de las leonas, que no es un nombre, sino fue un nacer de la leona interna, que en Sydney 2000, cuando se consigue la medalla de plata, la leona sale al juego de una manera increíble, la leona colectiva. Y bueno, a partir de ahí se apoda a las leonas. Yo había llevado junto con el cuerpo técnico una remera, la habíamos hecho estampar, que era sorpresa, y cuando la leona estuvo en su sangre, en sus fibras, apareció, en su carne, sí, en su cabeza y en su corazón, apareció la remera.
Pero, o sea, que no hubo leones anteriores a las leonas.
No, no. Ah. Los leones, los leones
son
que
Vicky, son posteriores con vos.
Sí, posteriores. Mismo cuando yo entrenaba la selección masculina, una de las cosas que hablamos entre cuerpo técnico y jugadores, que bueno. Ellos en ese momento no querían tener un nombre, o sea que era muy obvio que el nombre iba a ser Leones, pero ellos en ese momento no era el momento, y aparte un nombre no hay que ponerlo porque sí, un nombre surge después de mucho trabajo, espontáneamente, y hay un momento que surge. Bueno, años después, ahora acercándose a los Juegos Olímpicos, donde los chicos ganan la medalla de oro, fue un poquito antes, en el Mundial, creo, de Holanda, aparece el nombre de los Leones, que por supuesto que estaba ahí, en cualquier momento podía aparecer, pero lo lindo que apareció cuando su león interno apareció en todo su esplendor. Entonces ahí fue el apodo, que no es un apodo, sino es una forma de ser interna.
¿Vos jugabas en Muni, no?
Yo jugaba en Muni y también tuve la dicha de jugar en el seleccionado, claro, con quien fue mi maestro, Marcelo Garrafo. Entonces fue muy lindo porque la mayoría de los jugadores que jugábamos en Muni, Carlos Geneiro, Edgardo Pailós, Rolo Pérez, Jorge Lombi, Pablo Lombi, que después fueron muchos de ellos técnicos de seleccionados, pudimos jugar con Marcelo Garrafo y ser parte de un seleccionado de Luis Ciancia, que creo que fue un seleccionado que marcó un rumbo muy importante en el hockey.
Cachito, ¿a qué le atribuís el crecimiento del hockey en los últimos 20 años? Que fue impresionante en Buenos Aires. Cuando yo empecé a jugar al hockey, que creo que fue en el año 97, más o menos, había como si dijera A, B, C y D. Y ahora hay A, B, C, D, E. Hay un montón de categorías, no, porque cada vez más también clubes se quieren inscribir para estar federados, para jugar. Cada vez también hay más equipos de hombres.
Algo con el rugby muy parecido, por ahí el proceso un poquito anterior, pero lo mismo.
Sí, bueno, fueron dos deportes que son hermanos, ¿no? Sobre todo el rugby es muy hermano del hockey femenino, y yo añoro a que empiece a ser hermano también del hockey masculino, que muchas veces por ser dos deportes masculinos, claro, a veces en algunos, sí, clubes de rugby todavía por tradición no se permite el hockey. Pero yendo al hockey, justo en el 97, donde empezaste a jugar, bueno, coincidió que este grupo de jugadoras que después se convirtió en Leonas, justo empecé a entrenarlas en el 97. Lo que quiero ser claro en esto, que es muy importante, quizás el boom se dio en el momento donde me tocó gestionar ese equipo, pero no hubiese ocurrido si no hubiese habido todo un gran trabajo previo anterior. Lo que ocurrió en esos años, entre el 97 y en el 2000, que se gana la medalla en Sydney. Pero se gana más que una medalla, se gana una forma de jugar, de competir, de vivir, de enfrentarse ante las adversidades, siendo un deporte muy chiquitito. Entonces, creo que en ese momento muchos se animaron. Dijeron, nosotros también, aunque seamos chiquititos en el universo, podemos ser. Por eso un equipo ganador no es el que más gana, sino aquel que siempre tiene más ganas. Y ese equipo tuvo ganas, ¿y qué hizo?
Qué lindo.
Me acuerdo.
Es para anotarlo.
Bueno, ¿no?
Y eso, ¿qué pasó? Empezó a desparramar las ganas. Me acuerdo que en ese momento era muy difícil entrenar al seleccionado, jugar en el seleccionado, porque teníamos que ir a trabajar, estudiar otros lugares, porque los sueldos eran muy chiquitos. Entonces nos ganábamos la vida, nos ganábamos la posibilidad de seguir entrenando al seleccionado, yendo a hacer clínicas en todo el país. Y lo que hacíamos, íbamos a hacer clínicas con las jugadoras, hacíamos campus donde dormíamos en todos los lugares del país. Entonces las chiquitas y los profesores compartían con el seleccionado. Y ahí filmábamos todos los entrenamientos que había en el seleccionado y le repartíamos los entrenamientos a todo el país. Me acuerdo que las chicas regalaban palos. Y lo que fuimos generando es que el hockey se podía jugar en todo lado. No necesitabas tener dinero para jugar. Es más, había profesores que hacían jugar al hockey con un palo de escoba, y se acuerdan de ese detergente tan parecido, no sí, puedo hacer publicidad, sí, pero que era magnífico. Tiene otro nombre, magistral.
¿Y qué pasó?
Que tiene la forma.
Que tiene la forma de una curva de palo. Entonces, los profes de educación física de todo el país usaban ese palito, y ahí empezamos a dar desde el seleccionado, desde los clubes, palos de hockey a todo el país.
Qué bueno.
Y también fomentamos el hockey, que no solo era de 11 y en una cancha grande, se podía jugar en un potrero, se podía jugar en un pedacito de baldosa, y ahí la gente nos empezó a ayudar, los profes de educación física, los entrenadores del interior del país, los entrenadores de Buenos Aires, y se armó una revolución humana deportiva, donde lo humano y los valores humanos todavía eran más fuertes que el sueño deportivo, que era grande. Y se armó un hockey colectivo y un equipo de hockey en todo el país. Después vinieron los logros como consecuencia de un proceso bambú.
¿Por qué elegiste Sube, Sube, Bandera del Amor?
Bueno, porque es un tema hermoso. Es un tema de Víctor Heredia, que lo cantó una sola vez. Que por suerte la vida me dio la posibilidad de tener una hermosa relación con Víctor hace unos días, cuando estaba en Mendoza jugando el Vendimia con las Diablas. Lo fui a ver a Mendoza, que él estaba tocando y un recital de sus 50 años. Él tuvo la generosidad de invitarme junto a cuatro personas del cuerpo técnico de las Diablas. Y esa, cuando escuché ese tema con mi esposa, nos estábamos por casar, y dijimos, ese es el tema de nuestro casamiento, Sube, Sube, Bandera del Amor.
Thank you.
América india, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva.
Una carta, mi amor, solo una carta que me cuente de todo.
Con nuestra música.
Déjame, ay,
98.7.
Abrazarme en boca y
posible. No se termina por un error.
Folclórica. Nacional Folclórica.
Informate al instante en Twitter. Arroba Folclórica FM 98.7.
¿Qué tal, amigos? Yo soy Jorge Rojas y estoy acá simplemente para saludar y agradecer a toda la gente de la radio por compartir mi música. Yo escucho Radio Nacional Folclórica.
Yo sé que lo haré morir de amor por el palo, el patio recién regado, debajo de la hermana, violines también.
Mandanos un WhatsApp 113-109-5896.
WhatsApp Folclórica.
Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera.
Bueno, ahí está cantando Mabel Pintos, para cantar he nacido. Otro de los temas que eligió Cachito.
Bueno,
¿por qué lo elegiste?
Yo creo que hemos nacido para cantar. Creo que las primeras comunicaciones de nuestros antepasados fueron cantando y bailando. Y hemos nacido para cantarnos, para cantarle a la vida, para cantarle al otro, para cantarle al amor, para cantarle a nuestros sueños internos. Y que no se apague nunca el canto. Entonces este tema me gusta escucharlo hace mucho que lo escuchaba, desde muy joven. Y quiero seguir cantando pase lo que pase. Podemos ganar o perder, pero nunca podemos dejar de ser quien queremos ser.
Sergio o Cachito, vos sabés que aprendí estudiando un poco lo de los guaraníes, el chamamé, que en realidad el canto para ellos era propiciatorio a la mañana temprano y de agradecimiento a la tarde cantar y bailar. Era casi religioso, como rezar. Y cuando vos vas a la iglesia, a la mía y en otras, será igual, dice, el que cantar es rezar dos veces, te dice.
Sí, es o sea,
el canto tiene mucho que ver con esto, ¿no?
Tiene mucho que ver. En el canto hay una expresión total de lo cognitivo, lo visceral, la tripa, uno canta por los poros del alma, y cuando cantamos, el que reza, no importa la religión, el que ora, medita, hay algo que pasa en el organismo y que se abren unas compuertas que son magníficas y te cambia. En el canto comparto que es doble, porque es un rezo de vida, tal cual lo has dicho.
Bueno, estabas hablando con Casaurán, aparecieron jugadores de hockey, de rugby tal. Vos recién decías de popularizar mucho el hockey, me vas a contar cómo. Digo, el hockey no tiene gran diferencia con el fútbol. Por algo Haaland, que no estaba en el fútbol, hoy es un exitoso director técnico y venía del hockey. O sea que hay cosas en común.
Sí, hay muchas cosas en común en el hockey. Primero, es un juego de 11 contra 11. Que tiene
un poquito más chica la cancha.
Es un poquito más chica. Un poquito. La del hockey es 93x66. La del fútbol es más ancha y más larga la cancha. Pero
la estrategia,
la estrategia es la misma. Si uno ve las presiones, cómo son las presiones, cómo son los sistemas de juego con pelota, cómo es el desarrollo técnico conceptual, es muy parecido. Lo que varía es que en el hockey ha cambiado, antes era similar, pero ahora no hay offside en el hockey. Entonces se puede utilizar todo el ancho y lo profundo del campo. En cambio, en el fútbol hay que usar el ancho y la profundidad con una restricción que es el offside, claro, que es maravilloso, claro, claro, por eso los pases filtrados son tan importantes en el fútbol, y los cracks que logran hacer esos pases, claro, claro, es bárbaro, porque en el hockey los pases filtrados ya se van dando naturalmente por no haber offside. A ver, lo que sí hay que distinguir es que las realidades del deporte son diferentes, aunque cada vez se van acercando, porque el hockey en varones y en mujeres ya es muy popular en Argentina. Todo lo que tiene que vivir un jugador de fútbol, un dirigente de fútbol, las presiones de todo tipo, es diferente. En el fútbol se habla todo el día de fútbol, y entonces hay otras cosas que hay que manejar grupalmente. En el caso de Ariel era un excelente entrenador de hockey que podría haber dirigido seleccionados tranquilamente. Él, en un momento, después de hacer un gran trabajo en Lomas y en Geva, decide, junto con su preparador físico, el profe es un fenómeno también, ahora no están juntos pero forman una dupla bárbara, deciden invertir en el fútbol y hacen todo. Primero hace el curso de técnico, después trabaja como videooperador, como asistente de Burruchaga, de Almeida, trabaja en divisiones menores, hace un circuito.
Está hablando de Haaland.
De Haaland, sí, de 12 años. Y recién ahí llega Defensa y Justicia. Por eso no hay que ser negligente, no es que cualquier entrenador de hockey puede entrenar fútbol, pero puede ser parte de un cuerpo
técnico. ¿Te gusta mirar el fútbol, cómo está parado, cómo...
Nos encanta, y
a vos
bueno, gusta. A mí me encanta, y desde muy chico quería ser jugador de fútbol, no me dio el piné, pero claro que me encanta el fútbol. Hay un montón de cosas que me encantaría y me imagino llevando al fútbol.
¿Te gusta Guardiola?
Me encanta Guardiola.
¿Te gusta jugar por abajo, como el hockey?
Me gustan los equipos que son capaces de jugar sin pelota, asfixiar, claro, al contrario, claro. Y me gustan los equipos que son capaces con pelota de hacer todo tipo de juegos, de ser equipos que sean capaces de ser verticales, que sepan jugar el ancho del juego, que puedan jugar a los toques y también que puedan tener pausa. Me gustan los equipos que crecen a través de un trabajo metodológico, técnico, conceptual, físico y mental, y que son capaces de jugar como lo necesita el juego, que las herramientas que logran tener le permita eso.
¿Qué estabas contando hoy, que querés que se popularice y que se juegue en cualquier parte el hockey? ¿Cómo es eso?
Bueno, desde el año 97 fue nuestro sueño. Un sueño más grande, había tres pilares: tener un sueño grande, una estrategia y dar pasos cortos. El sueño grande...
Voy anotando, cachito, para un minuto.
El sueño grande era mucho más que llegar a conseguir una medalla o un campeonato mundial u olímpico, y era mucho más grande que ser número uno del ranking. Era que el hockey sea en Argentina y en el mundo, y que el hockey pase a ser un deporte que en todos los rincones del universo lo quieran jugar, porque si ocurre eso, todos podemos vivir del hockey, que es lo que amamos. Ese fue el sueño grande, y para que ese sueño grande se dé, había que primero recorrer toda la Argentina y que se despierte la llama en toda la Argentina, y ahí iba todas las clínicas, ahí iba la posibilidad de armar un hockey que se pueda jugar aunque sea en un pedacito de cancha. De hecho, hoy que ya el hockey es, cuando voy a la playa con Tiago, que es mi hijo, mi esposa, a cualquier lugar que vaya, me compré unos palitos de plástico, y esos palitos de plástico no son como el palo de hockey normal que se juega con una sola cara, tienen dos caras, como los de hockey sobre patines, pero es una mezcla de palo de hockey sobre césped y hockey sobre patines de plástico, y con una bocha que no duele. Entonces preparo las canchitas en la playa, más livianita,
claro.
La preparo en la playa
y juegan en la playa.
Y armo, invito a la gente, y viene la gente del rugby, del fútbol en la playa jugando.
¿En la arena?
En la arena. Y al jugar con las dos caras del palo, no necesitas haber jugado el hockey para jugar bien. Es más, la gente del hockey quiere jugar haciendo el dribbling y al ratito se da cuenta de que no le conviene usar las dos caras. Y ahí trabajamos algo que es romper estructuras.
Muy bien.
De las cosas que me gustan en los equipos y en la vida, romper estructuras. Y de esa manera juegan los del rugby, los del fútbol, los del hockey y las mamis. Juegan mamás que están tomando mate y juegan los grandes, los chicos, porque el deporte y el juego no tiene el objetivo de buscar ser el mejor de todos, sino que todos busquemos ser los mejores que podamos ser, que podamos jugar, entretenernos. Por supuesto que
el desafío es con vos mismo.
Con vos mismo.
Claro.
Y hay una frase que me gusta decírsela que a los equipos, que bueno, la he inventado, es el éxito es poder ser capaz de sacar todo el oro que tenemos adentro a cada día. El éxito no es conseguir todo el oro que hay en juego. El éxito más grande es poder sacar el oro que tenemos dentro. Si eso lo hacemos, lo otro viene como consecuencia. Pero en la cabeza, el paradigma de que si lo logro soy y si no lo logro no lo soy, es un paradigma perdedor, falto de integridad. El logro más grande es poder ser todos los días la mejor versión que pueda ser. Y puedo estar primero en el ranking o último. No me voy a burguesar cuando sea primero. Y no me voy a detener cuando sea último.
Bueno, los mensajes para Cachito, 11-3109-5896 es el WhatsApp, y hay un contestador.
Hay un contestador que es el 4-999-0987.
Bueno, ¿por qué elegiste Si se calla el cantor?
Bueno, ese es un tema de un grande
Guaraní.
De Horacio Guaraní. Y que fue como homenaje a él, como homenaje a ese cantor inmenso. Y también, si se calla el cantor, y siguiendo con el concepto, se calla la vida, ¿no? Yo creo que el cantor nunca debe callar. ¿Y a qué me refiero al cantor? Muchas veces tenemos cosas para decirle al universo, pero también tenemos miedos. Y generalmente los miedos son, si aceptarán lo que digo, qué dirán, qué consecuencias tendré. Entonces, nunca se puede callar el cantor. Lo que sí hay que tener, hay que saber un cómo, tener sentido común y criterio.
Y belleza.
Y belleza, para decirlo.
Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan quien habrá de luchar por su salario. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Y si se calla el cantor, calla la vida.
Hola Cholo, Cacho, Colo. Bueno, qué maravilla poder expresar los sentimientos y ponerle palabras. Entonces hace que todo se haga una realidad. Los felicito. Entiendo por qué las leonas llegaron a lo que llegaron teniendo un preparador como él. Felicitaciones. Soy Carola de Castelar.
Bueno, aquí está Cachito Vigil con el corazón en la mano todo el tiempo. Un hombre absolutamente sensible, con un pasado actoral también, que cuenta cosas maravillosas de su vida con el corazón abierto, pero que son muy motivadoras, ¿no? Cuando podés aprovechar tu vivencia, contársela al otro y que el otro la tome y le sirve, y la mejore, la lleve y de pronto se la dé a otro.
La verdad que sí, sos un ganador en el mejor de los sentidos, ¿no?
Yo no voy a contar los detalles, pero él, de ser un hombre avergonzado como bailar, terminó con gente que le pedía una tarjeta para que le dé clase de baile. Con eso, eso llama superarse en la vida.
No, fue muy lindo. Hubo una experiencia, a ver, cuando sos adolescente, por eso me gusta trabajar mucho con adolescentes, porque es una edad muy importante en la formación de la confianza, de la libertad. Y cuando era adolescente, tuve alguna novia que, y a mí me encantaba bailar. Pero claro, y me encanta bailar con mi novia, a mí me gusta bailar en pareja, con mi pareja. ¿Y qué pasaba? En un momento me di cuenta que a mi pareja mucho no le gustaba bailar conmigo porque yo era demasiado acelerado o perdía el ritmo o hacía muecas, alguna mueca, porque lo que no podía expresar con las piernas lo quería expresar con la cara. Y bueno, y me acuerdo que en un momento yo me fui dando cuenta que no le gustaba bailar conmigo. Después terminamos, y que en ese momento fue difícil, como cuando termina todo un amor adolescente, y tardé muchísimo en estar en pareja, hasta que conocí a Marcela, y siempre me decían las jugadoras que entrenaba, ¿cómo tiene que ser esa persona? Y yo decía, esa persona, no sé, me tiene que acariciar el alma, no tiene una, tiene que pasarme algo. Y bueno, y eso ocurrió. ¿Y cómo fue? Yo era actor, estaba haciendo una obra que se llama Prueba de Amor, de Roberto Art. Marcela vino a la obra 5 veces, y a la 5ª vez nos conocimos, nos hicieron conocer, y fuimos con el elenco a comer, y después a un bailecito que se armó. Y en ese baile empiezo a bailar con Marcela, mi esposa, hoy mi esposa, y cuando empezamos a bailar ella me dijo, qué bien que bailás, qué lindo que es bailar con vos. Y a partir de ese día, creo que hubo algo que nació en mí, pudo nacer ese bailarín que había dentro, que no bailo bárbaro, pero puedo bailar. Y a partir de ese momento bailamos juntos, cantamos juntos, escuchamos esta música. Y en Tocororo, que era un lugar cubano que íbamos a bailar, íbamos a comer y a bailar, que ahora no está desgraciadamente. Cuando salíamos a bailar, éramos los primeros. Y un día, el día de mi vida, si vos me decís, ¿cuándo fue el día más lindo de tu vida? Cuando después de terminar de bailar, se acercan unas personas y dicen, ustedes son profesores, ¿no? ¿Me pueden dar una tarjeta que queremos bailar con ustedes?
Bueno, es la síntesis perfecta de toda la historia de amor.
Cachito, un minuto. Gracias por venir. La verdad que cada visita es mejor que la anterior. La pasamos muy bien. ¿Casabrán bien?
Sí, estoy chocha. Estoy chocha. Me quedé con la duda de qué es Proceso Bambú. Ya se lo voy a preguntar en otro momento.
Siete años.
¿Siete años?
El Proceso Bambú durante siete años echa raíces. Y no... crece muy poquitito, y el que lo ve se desilusiona porque dice, tanto trabajo, lo riego y no crece. Bueno, el bambú va echando raíz y va creciendo, ¿sí?, por dentro, en la profundidad. Y lo que tiene, que al séptimo año crece una longitud increíble, crece 90 metros,
estalla.
Y lo más grande es que no solo crece, sino vos lo podés tallar a un bambú y vuelve a crecer. Y eso es lo que me gusta que pase con los equipos, y sobre todo cuando me voy y ya no los dirijo más. El gran sueño es que se puedan superar después que me voy.
Emiliana.
Y un abrazo a Casaurán. Ricardo, bueno, es un gran amigo. Alejandro, lo quise muchísimo. Y con Pablo me divertí mucho jugando. Y con Moira me enseñó mucho.
Bueno, divino. Cachito, saludos de la confitería de hockey del Muni. Héctor, el uruguayo de Banfield, te deja su
Abrazo, Héctor.
Gracias, Cachito.